La Voz de América presenta.
Inminente, la aprobación del refuerzo a la vacuna de Pfizer para adolescentes mayores de 12 años. Maestros cuestionan a autoridades de salud en Estados Unidos. Se debaten entre clases virtuales o presenciales mientras avanza Omicron. No hay mayor prioridad que lograr justicia por el ataque al Capitolio, asegura el fiscal general de Estados Unidos. Y la capital estadounidense retoma la normalidad tras una fuerte nevada, aunque podría recibir otra tormenta invernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. El panel de asesores independientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades evalúa aprobar la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Esto para jóvenes de entre 12 y 15 años de edad. Conectamos con José Pernalete en Miami. José, ¿qué se conoce de esta inmunización adicional?
El equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca, a partir del conocimiento de un estudio realizado por autoridades científicas israelí, ha demostrado que los efectos de la colocación de este refuerzo de vacuna Pfizer-BioNTech genera efectos contenedores de lo que puede ser la gravedad y la tasa de mortalidad del coronavirus. Sin embargo, esperan que estos resultados, a pesar de que la población que se investigó forma parte de pacientes con Delta, puedan ser similares hacia los efectos de la población con Omicron.
De acuerdo a los CDC, el promedio diario de nuevas infecciones se ha incrementado en 98% con respecto a la semana anterior. Este aumento obliga al ente de salud pública a reiterar la importancia en la colocación del refuerzo de vacuna Pfizer. Un estudio israelí arroja resultados favorables en la contención de condiciones de gravedad en infectados por coronavirus.
Los refuerzos dieron como resultado una disminución de la enfermedad grave en individuos mayores de 60 años en 18 veces y disminuyeron en 22 veces la enfermedad grave en personas de 40 a 59 años. Y en grupos de personas que recibieron una vacuna de refuerzo, se redujo la mortalidad en 90%.
Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades reafirmaron que el uso de la mascarilla debe ser una norma hasta el día 10 del aislamiento de la persona infectada y evitar los sitios donde no puedan llevar tapabocas, como restaurantes y gimnasios. Sin embargo, existen otros ajustes.
Si esa prueba es positiva, las personas deben quedarse en casa durante esos 5 días adicionales. Y si esa prueba es negativa, las personas realmente deben comprender que deben continuar usando su máscara durante esos 5 días adicionales después de completar un periodo de aislamiento de 10 días.
Cifras oficiales demuestran que las hospitalizaciones se han incrementado en 63% tras la celebración de las fiestas de diciembre.
Durante el último reciente contabilización de los CDC se han registrado 1.200 fallecimientos a diario. Natalie.
Gracias, José Pernalete. Bueno, virtual o presencial es uno de los grandes debates cuando a educación se refiere durante la pandemia. En Estados Unidos, muchos colegios han regresado a clases presenciales, aunque no de la misma manera debido al aumento reciente de casos. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
En Estados Unidos, la mayoría de los grandes distritos escolares han decidido permanecer abiertos pese a la nueva ola del coronavirus que se registra. Empero, Chicago, el tercer distrito escolar más grande del país, enfrenta una disputa en este tema, opinan maestros del sindicato de la ciudad.
No sigan usándonos como corderos de sacrificio, diciendo que es seguro estar en las escuelas. No lo es, no lo es. Y entonces, esto es lo que nos ha tocado hacer, de nuevo. Esto no es una huelga.
Queremos enseñar y queremos lo que sea adecuado para los estudiantes y estamos preparados para hacerlo de forma remota a partir de hoy. Si quieren que regresemos a las escuelas más rápido, proporcionen pruebas. Hagan lo que DC ya está haciendo, lo que Nueva York ya está haciendo, lo que Los Ángeles hace y proporcionen una prueba, a menos que las personas sean negativas y regresen a la escuela.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, argumenta que hay grandes beneficios de tener a los menores en clases presenciales.
Vemos que nuestros niños están expuestos a entornos peligrosos. Las escuelas juegan un papel, la seguridad, la estabilidad para nuestros niños. Tomamos más de 1.5 millones de kits de prueba y los pusimos en cada escuela en nuestro departamento de educación para que cuando los maestros, el personal y los directivos regresen, tengan los kits de prueba en el terreno.
Mientras tanto, dificultades para la realización de pruebas siguen siendo evidentes en diferentes lugares del país. Algunas escuelas en Nueva Jersey, Ohio y el Distrito Capital mantiene su posición de retorno a clases virtual mientras el panorama de manejo del virus se hace más claro. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y enfrentando críticas de republicanos y demócratas, el fiscal general de Estados Unidos dejó claro que la investigación sobre lo sucedido en el Capitolio el pasado 6 de enero es una prioridad de seguridad nacional. Celia Mendoza siguió el discurso del titular de justicia. Celia, ¿cómo luce el futuro de esta investigación?
Realmente para el fiscal general es claro que esto no ha terminado y que podría tomar mucho más tiempo. Al mismo tiempo ha dejado claro que no habría influencia política y que seguirán la ley y los responsables tendrán que enfrentar la justicia.
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, se refirió en la víspera del primer aniversario al asalto del Capitolio del 6 de enero y a la labor ejecutada desde entonces por el Departamento de Justicia para castigar a los responsables.
El Departamento de Justicia sigue comprometido a mantener a todos los responsables del asalto el 6 de enero en cualquier nivel de responsabilidad bajo la ley, hayan estado presentes o no ese día. Fueron penalmente responsables del asalto a nuestra democracia. Seguiremos los hechos donde quiera que conduzcan.
Un año después, por lo menos 725 personas enfrentan cargos federales, más de 70 han sido sentenciados por sus acciones criminales y 32 de ellos irán a la cárcel. Garland usó esta oportunidad para resaltar los esfuerzos de esta agencia para perseguir a los responsables del acoso y amenazas contra legisladores, así como la defensa de los derechos de los votantes.
Todos somos estadounidenses. Debemos protegernos unos a otros.
Aún así, Garland enfrenta críticas sobre la labor de su despacho respecto a la posible responsabilidad del expresidente Donald Trump. Se espera a que el presidente Joe Biden se refiera a este tema, explicó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Hablará del significado histórico del 6 de enero, lo que significa para el país. Un año después, la importancia de la transferencia pacífica del poder, del que obviamente la administración anterior y el presidente anterior no formaron parte.
Un mensaje claro por parte del fiscal es que no importa el tiempo o los esfuerzos que se tomen, todos los responsables en algún momento enfrentarán el peso de la ley y tendrán que ser juzgados bajo esta, algo que dejó claro frente a los empleados. Natalie.
Gracias, Celia. Bueno, y lentamente se abren paso las carreteras bloqueadas en las zonas cercanas a la capital de Estados Unidos tras el paso de una tormenta invernal que dejó avarados a miles de conductores por más de 24 horas. Pero Belén Morán nos dice que los servicios de meteorología advierten que una nueva tormenta podría llegar a esta región en los próximos días.
Lo que para algunos debió ser un tranquilo regreso a la rutina tras el receso de fin de año, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Una tormenta invernal dejó atrapados a miles de conductores en una de las carreteras principales de acceso a la capital estadounidense. Entre ellos, un senador demócrata que relató su travesía a través de redes sociales.
Ok, luego de 27 horas en ruta desde Richmond a D.C., muy contento de regresar al Capitolio y trabajar en la legislación sobre el derecho a voto esta tarde.
Tuiteó el senador por Virginia Tim Kaine tras llegar al Capitolio, un trayecto de no más de 2 horas. Entre tanto, gran parte de la autopista I-95 ya estaba despejada este miércoles, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Virginia. No obstante, algunos puntos de la carretera permanecían bajo advertencia debido a las condiciones peligrosas para transitar por la existencia de hielo.
Maneje despacio si necesita salir. Si la ruta parece mojada, podría ser hielo.
El Servicio Nacional de Meteorología pronostica otra tormenta invernal en la capital estadounidense entre el jueves y viernes, con condiciones similares a las registradas a inicios de esta semana. Estiman algunas precipitaciones que, sumadas a las bajas temperaturas, podrían acarrear nueva acumulación de hielo y nieve. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y al menos 13 personas, incluyendo 7 niños, fallecieron al incendiarse una vivienda en Filadelfia. Se trata de una casa de 3 pisos que fue convertida en un complejo de apartamentos y que albergaba a 26 personas. La policía y los bomberos investigan el origen y la causa de las llamas. Y a días de que la nueva presidenta de Honduras asuma el poder, Xiomara Castro de Celaya anunció que entre sus prioridades está la de crear un gobierno de paz y reconciliación nacional. Óscar Ortiz tiene el informe.
Los preparativos para la toma de posesión de Xiomara Castro como presidenta de Honduras avanzan en Tegucigalpa con la habilitación del Estadio Nacional. Como parte del protocolo, se habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones y costear gastos. El equipo de Castro asegura que ya han recaudado el equivalente a $200,000. Tras recibir la credencial que la certifica como presidenta electa, Xiomara Castro aseguró que su trabajo es recuperar el Estado de Derecho.
Prioridades: hay que instalar el Estado de Derecho y devolverle al pueblo la paz, la tranquilidad. No más odio, no más división. Vamos con un gobierno de reconciliación y un gobierno de concertación, de diálogo.
El equipo de transición avanza en la conformación de mesas de trabajo para coordinar con el gobierno saliente en áreas como salud, educación, infraestructura, seguridad, economía, relaciones exteriores, derechos humanos, agricultura, ganadería y transporte.
Terminamos la primera etapa, que es la toma del gobierno. Ahora vamos por la etapa de resolver los grandes problemas que tiene el país. Bueno, tenemos una comisión de salud y bioseguridad que está trabajando, como dicen, incansablemente en ese tema. No crean que no hemos estado pensando en el tema de salud, claro, lo tenemos muy en serio.
Entre los invitados confirmados figuran los expresidentes de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff, el exmandatario boliviano Evo Morales y la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, entre otros. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Una pausa y a la vuelta, desde el exilio, sacerdotes nicaragüenses brindan apoyo a connacionales expatriados. Les contamos cómo.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero: Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Sacerdotes nicaragüenses en el exilio señalan que no hay voluntad por parte del gobierno de Daniel Ortega para solucionar la crisis sociopolítica de este país, por lo que desde donde se encuentran brindan asistencia humanitaria a sus connacionales expatriados. Donaldo Hernández con el reporte.
La Iglesia Católica Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, se ha convertido en el refugio espiritual de decenas de nicaragüenses que han huido por la crisis sociopolítica exacerbada por las polémicas elecciones del pasado 7 de noviembre.
A esta parroquia Santa Ágata vienen muchos nicaragüenses, muchos de ellos vienen con lo puesto, a veces en chinela, o llorando, contando su problema.
Edwin Román, un reconocido sacerdote nicaragüense que arribó a Miami en agosto de 2021, también fue acogido por la parroquia. El religioso dice que no puede regresar a Nicaragua por temor a ser encarcelado.
Han habido amenazas a mi persona, de la misma Rosario Murillo. Ella me ha amenazado, sigue haciendo alusión a mi persona.
Se refiere a estas declaraciones de la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua.
El señor que está en Miami, estaba en una iglesia en Masaya, que la profanó.
Pero también la postura del presidente Daniel Ortega contra los obispos y sacerdotes es categórica.
Son hijos del demonio, no son hijos de Dios. Son hijos del demonio, eso cura.
Aunque la Iglesia Católica no ha brindado una cifra oficial, 3 sacerdotes y 1 obispo han salido de Nicaragua, mientras que otros han denunciado que la Dirección de Migración de Nicaragua les retiene sus pasaportes.
Desde el 2018 eso ha venido a la persecución. Ustedes hemos visto todos los ataques que ha habido a templos, a imágenes, a feligreses, a sacerdotes, a obispos.
Los últimos sondeos de opinión indican que la Iglesia Católica es la institución mejor valorada por los nicaragüenses, mientras el sacerdote Román se aferra a su fe y mantiene la certeza de que pronto regresará a su natal Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
El gobierno de Venezuela anunció recientemente que logró aumentar su producción de crudo a 1 millón de barriles por día. Sin embargo, expertos consideran que aún falta mucha inversión para lograr los niveles que la industria petrolera había alcanzado hace ya varios años. Álvaro Algarra nos explica.
A pesar del escepticismo de la industria energética, Venezuela consiguió su objetivo de alcanzar el año pasado la producción de 1 millón de barriles de crudo. Un ajuste de tuercas en la petrolera estatal permitió al presidente Nicolás Maduro dar a los venezolanos una noticia económica positiva, la primera en muchísimo tiempo. El mandatario incluso dijo que durante este 2022 espera llegar a los 2 millones de barriles diarios de producción.
Nosotros estamos recuperando la producción petrolera con inversión venezolana propia, centavo a centavo, centavo a centavo.
Sin embargo, para el experto en materia de hidrocarburos y exdirector de la estatal PDVSA, José Toro Hardy, si no se logra conseguir las inversiones necesarias, no se logrará la producción de 3.5 millones de barriles diarios que en algún momento generó el país.
Si aquí existiese seguridad jurídica, confianza, respeto a los contratos, institucionalidad, seríamos capaces probablemente de atraer las inversiones que se requieren, que son cuantiosas.
El especialista destaca que para recuperar a PDVSA se ha estimado que entre inversiones y gastos se necesitaría una cifra en el orden de 25 mil millones de dólares durante los próximos 8 o 10 años para acercarse a lo que el país producía hace 20 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y después de la pausa nos vamos a Las Vegas, donde se lleva a cabo el show de tecnología más grande del mundo. Quédense con nosotros. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Si bien la pandemia sigue creando dificultades para celebrar grandes eventos, en Las Vegas continúa desarrollándose el CES 2022, que es la conferencia tecnológica más importante del mundo. Jacopo Luzzi se encuentra con nosotros en vivo desde Las Vegas. Jacopo, ¿cómo han impactado las recientes cancelaciones en la organización de este evento?
Puede que la pandemia está arrasando y que numerosos eventos hayan sido cancelados alrededor del mundo, Natalie, pero la conferencia tecnológica más grande del mundo, el CES 2022, ha empezado y seguirá adelante. Hoy abrieron las puertas al público general y tanto aquí en Las Vegas como en línea, donde muchas personas están siguiendo los eventos y mirando los pabellones. Claro, empresas grandes como Google y Amazon se retiraron por miedo a la variante Omicron, pero los organizadores han dicho que el show tiene que continuar.
Más de 2.000 expositores de todo el mundo empezaron a presentar sus productos y servicios en el Consumer Electronics Show 2022, un evento que durante décadas ha presentado las innovaciones más sorprendentes y que después de un año completamente de forma virtual a causa de la pandemia, volvió en Las Vegas. A pesar de las ausencias por miedo a Omicron, los organizadores aseguran que el CES tiene aún mucho que ofrecer.
Hay una gran cantidad de cosas diferentes, desde la robótica hasta la inteligencia artificial, el 5G y muchas otras tecnologías, incluida la tecnología de los alimentos, la tecnología espacial. Tantas cosas en las que nos enfocamos y que no hemos hecho antes que han cambiado en solo un par de años.
Varios nombres importantes como Samsung, Hyundai y Sony sí participan y lo hacen con productos futuristas que ponen énfasis en el medio ambiente y el mundo del metaverso. Pero algunos expertos consideran que el CES de este año pierde impacto debido a la ausencia de gigantes como Google y Amazon.
Por lo general, es donde escuchamos los anuncios más importantes de los nombres más importantes y donde todas estas empresas se unen. Con tantos jugadores importantes que se retiran realmente, puedes sentir que CES no va a ser lo que esperábamos podría ser.
También en el CES estarán presentes startups y empresas más pequeñas con productos que van desde los usos más comunes a las invenciones más particulares.
Las medidas de salud tomadas contra la variante Omicron han sido varias, incluyendo el requisito categórico de estar vacunado para entrar al CES o la distribución de pruebas caseras como esta de COVID-19 entre los participantes. Obviamente tienen que ser negativas. Los organizadores confían en que las medidas serán suficientes para que la feria sea un éxito sin contagios.
Gracias a Jacopo Luzzi. Y las dudas sobre cuán lejos puede llegar un automóvil con una batería eléctrica pueden llevar a algunos consumidores a seguir prefiriendo los vehículos con gasolina. Sin embargo, como nos dice Arnaldo Rojas, los avances en esta tecnología prometen aumentar la confianza del consumidor.
Algunos vehículos eléctricos pueden conducir más de 600 kilómetros con baterías que se recargan completamente en aproximadamente una hora. Pero los avances en las baterías de los coches eléctricos están al doblar de la esquina. Una nueva batería de iones de litio reemplaza las existentes. El debut de esta batería está comenzando de a poco con el rastreador de ejercicios Whoop.
Esto permite, en nuestro caso, alrededor de un 20% de densidad de energía adicional en nuestra batería.
Pero la nueva batería no es solo para rastreadores de ejercicio. Para el 2025, los creadores de Sila planean vender baterías de automóviles que ampliarán el rango de viaje de los vehículos eléctricos en un 40% antes de necesitar recarga y sin agregar peso.
Para un vehículo eléctrico de menor alcance, podemos tener una carga completa con nuestras baterías en 5 o 6 minutos.
Otra batería, creada por la compañía Solid Power, también promete llevar a sus usuarios más lejos. Además que la composición sólida de la batería, que no tendrá líquido en su interior, evitará incendios.
Si tenemos éxito, vamos a ser un factor fundamental en la electrificación de los vehículos. Eso hace que me levante por la mañana. Eso me emociona.
Todos estos innovadores dicen que el mundo se beneficiará de baterías más eficientes para reducir la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Qatar dispondrá del primer estadio desarmable en la historia de los mundiales de fútbol de la FIFA cuando sea el anfitrión de este torneo a fines de este año. El estadio 974 fue diseñado por un estudio de arquitectos con sede en Madrid y lleva ese nombre no solamente porque 974 es el código telefónico de Qatar, sino porque la estructura está integrada por esa cantidad exacta de contenedores de carga. Una nueva pausa. Los puros cubanos encuentran una nueva casa fuera de la isla. Ya les contamos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica. Los puros o habanos cubanos son uno de los principales atractivos para los aficionados en todo el mundo. La diáspora cubana en Miami está haciendo lo posible para mantenerse al día con la artesanía del tabaco, que ha encontrado un segundo hogar en la pequeña Habana. Alonso Castillo nos cuenta.
La pequeña Habana es el centro de la cultura cubana en Miami. Siempre se escucha música, el olor a café y personas jugando al dominó. En este vecindario también está Versalles, el restaurante cubano más famoso del mundo, y los cigarros están en el centro de la cultura de Cuba, lo que significa que los turistas vienen a comer, a disfrutar, pero hay un producto principal que vienen a buscar.
Cigars.
Puros y puros.
Cigars.
Fernando Morales, propietario de un negocio ubicado en la pequeña Habana, nació y creció en esa ciudad en Cuba, y su abuelo solía ser un enrollador de puros. Actualmente no se pueden conseguir puros cubanos en Estados Unidos debido al embargo.
Es un tema político, consumimos más puros que el mundo entero combinado. Si el color del puro es más claro, el sabor es suave, y cuanto más oscuro es el color, más fuerte es el puro. Por ejemplo, a este le llamamos Connecticut Shade, porque la primera hoja se cultivó en Connecticut, en Estados Unidos, y salió casi amarilla, por lo que es un puro suave.
De la suavidad pasamos a los puros de cuerpo medio. A este se le llama Habano Shade, de cuerpo medio. La hoja es de Ecuador, por lo que es un habano ecuatoriano. Y tiene una edad de 5 años, razón por la que el color es medio marrón, explicó Morales. Según el experto, lo que hace un buen puro es la calidad de la hoja y la destreza del enrollador de cigarros. Alonso Castillo, Voz de América.
Y en Colombia, la música y la danza típica se hicieron sentir durante la celebración del Carnaval de Blancos y Negros, que ya empezó en la ciudad de Pasto. Es la festividad más grande de la región del suroeste colombiano, y este año, debido a la pandemia, la fiesta tuvo que trasladarse de las calles a un estadio, pero aún así la alegría no deja de estar presente. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Natalie Salas Guaitero. Gracias por habernos acompañado. Quédense con nosotros en La Voz de América.